Abrimos ya nuestro bufete de abogados para hablar de Hacienda y de los ahorros. Cuéntanos, Raúl Gómez, muy buenos días.
Muy buenos días, Gema. Hoy te traigo uno de esos asuntos que provocan sudores fríos en los contribuyentes, y es que tenemos novedades en los procedimientos de embargo que va a aplicar a partir de ahora la agencia tributaria. Concretamente, el nuevo criterio viene a eliminar algunas de las trabas que existían para embargar dinero de las cuentas bancarias de los deudores, aunque paradójicamente también introduce ciertas garantías para los contribuyentes más vulnerables. Porque ya sabemos que cuando uno escucha las palabras agencia tributaria y cuenta bancaria en la misma frase, automáticamente tiemblan las piernas, aunque no hayas hecho absolutamente nada. La novedad surge a raíz de los cambios interpretativos que ha realizado recientemente el Tribunal Económico Administrativo Central, conocido como TEAC, que es algo así como el gran árbitro administrativo de Hacienda. Y aquí hay que explicar muy bien el contexto, porque una cosa es el titular y otra la verdadera aplicación práctica. No estamos hablando de que Hacienda pueda entrar en el banco y arrasar con todo, recordemos que todavía España es un estado de derecho. Pero sí ha venido a aclarar qué parte del dinero depositado en una cuenta bancaria puede considerarse embargable y cuál debe seguir protegido por la ley y fuera del alcance de la administración. Hasta ahora existía una situación bastante peculiar. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el salario mínimo interprofesional es inembargable. Es decir, ni Hacienda ni, por cierto, ningún otro acreedor puede dejar a una persona sin el dinero mínimo necesario para vivir. Esto aparece perfectamente regulado en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil y responde a un principio muy básico. El Estado puede y debe cobrar las deudas, pero sin que ello suponga condenar al contribuyente a la indigencia. De hecho, el Tribunal Constitucional ha recordado varias veces que debe garantizarse un mínimo vital. El problema llegaba cuando ese salario o pensión inicialmente protegido terminaba ingresado en una cuenta bancaria. Hacienda venía interpretando desde hace años que si ese dinero permanecía en la cuenta y no se gastaba antes del siguiente ingreso mensual, dejaba de ser salario y pasaba a convertirse en ahorro. Y claro, una vez etiquetado como tal, ya era susceptible de embargo prácticamente inmediato. Traducido al castellano de andar por casa, si una persona cobraba una pensión modesta o un sueldo cercano al SMI y conseguía ahorrar 100 o 200 euros para pagar el seguro del coche, el IBI o una avería en la lavadora, Hacienda podía considerar que ese remanente era dinero embargable. Así que muchos contribuyentes vivían en una especie de locura financiero-bancaria donde había que sacar el dinero de la cuenta antes del final de mes para que no desapareciera. Hay casos de deudores que parecían un operador robotizado de bolsa: retirar rápido el efectivo, hacer transferencias entre cuentas, usar tarjetas monedero o dejar la cuenta casi vacía antes del siguiente ingreso. Era un cuadro, la verdad. Y aquí es donde llega el cambio importante. El TEAC ha modificado recientemente su doctrina y ha dicho algo bastante razonable. El dinero inembargable sigue siendo inembargable, aunque permanezca en la cuenta bancaria y aunque pase el tiempo. Porque, atención a esto, ahorrar una pequeña parte del sueldo no convierte mágicamente a una persona en Rockefeller. La resolución del TEAC interpreta conjuntamente la Ley General Tributaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil y concluye que el salario o pensión declarado inembargables mantienen esa condición sin límite temporal. Esto es clave, porque reconoce algo que es evidente: los gastos familiares no aparecen todos los días, uno a del mes. Hay recibos trimestrales, seguros anuales, medicamentos, imprevistos o reparaciones que obligan precisamente a guardar algo de dinero. Es decir, Hacienda ya no podrá argumentar tan fácilmente que el sobrante de un salario protegido se convierte automáticamente en ahorro embargable. Y esto tiene un impacto enorme para miles de personas con economías extremadamente ajustadas. Ahora bien, y ojo con esto, porque este criterio también tiene otra lectura importante. Hacienda sigue teniendo una enorme capacidad de embargo sobre las cuentas bancarias. Lo que desaparecen son determinadas limitaciones interpretativas que antes complicaban la ejecución, porque cuando una deuda tributaria entra en fase ejecutiva, la agencia tributaria puede ordenar embargos sobre saldos bancarios prácticamente de manera automatizada. Y eso afecta no solo a cuentas corrientes, sino también a devoluciones tributarias, salarios por encima del SMI, vehículos, inmuebles o incluso determinados créditos. El procedimiento además está prácticamente automatizado. Ya no hablamos de un funcionario revisando papeles y carpetas. Hacienda cruza miles de datos bancarios con enorme rapidez con la colaboración total de las entidades financieras. De hecho, muchas veces el contribuyente descubre el embargo cuando intenta pagar el café y la tarjeta responde con un silencio administrativo bastante desconcertante. Y aquí conviene desmontar otro mito muy extendido: Hacienda no necesita una autorización judicial previa para embargar. A diferencia de lo que ocurre en muchos procedimientos civiles, la administración tributaria goza de potestad ejecutiva propia. Dicho de forma sencilla, puede ejecutar directamente sus actos administrativos si la deuda ya es firme y ha terminado el periodo voluntario de pago. Eso sí, existen límites y garantías. La administración debe notificar correctamente la providencia de premio, identificar la deuda y respetar las cantidades legalmente inembargables. El problema es que muchas veces los contribuyentes no revisan las notificaciones electrónicas o en papel o ignoran comunicaciones pensando aquello de ya lo miraré luego, que es probablemente la frase más cara de la historia fiscal español. Lo interesante del nuevo criterio es que introduce una visión más social y menos automática de la recaudación. El TEAC reconoce expresamente que las personas necesitan un pequeño colchón económico para atender gastos básicos y extraordinarios. Parece obvio, pero hasta ahora la interpretación administrativa era bastante rígida. Y atención, porque esto no solo afecta a Hacienda, aunque la resolución procede del ámbito tributario, en el ambiente jurídico se ha abierto una oportunidad para considerar que su razonamiento puede extenderse también a ejecuciones civiles y judiciales. Es decir, podría influir en cómo juzgados y acreedores interpretan los límites de embargabilidad sobre saldos bancarios procedentes de sueldos o pensiones. Porque claro, una cosa es perseguir el fraude y cobrar deudas y otra muy distinta convertir a la gente en protagonistas permanentes de Misión Imposible, la nómina fantasma. Y parece que el TEAC ha entendido finalmente que guardar algo de dinero para pagar recibos o afrontar imprevistos no debería ser considerado un lujo asiático. La semana que viene te traigo más asuntos. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Raúl, gracias.